Un cine grande y una buena ración de palomitas. A toda pantalla, las letras clásicas de Star Wars y la orquesta de John Williams que empieza a sonar. El episodio 3 empieza como todos los que le precedieron, con ese párrafo inclinado que se pierde en la lejanía y que pone al espectador al tanto de la situación política y bélica de la galaxia. Cuando ya estamos al tanto de la actualidad, asistimos a la primera batalla.
Oddball, ¿me recibe?
Me recibo, líder rojo.
Marque mi posición, forme a su escuadrón a mi cola.
A la orden, general Kenobi.
Anakin Skywalker en una nave, su maestro Obi-Wan Kenobi en la otra, enfrentándose a todo tipo de enemigos.
Dispongan las alas en posición de ataque.
El comienzo del episodio 3 es espectacular y muy fiel al estilo de la saga, pero el comienzo engaña, porque la nueva Guerra de las Galaxias tiene más de tragedia griega que de simple película de aventuras. En mitad de una disputa política, Anakin, al que hemos visto crecer desde el episodio 1, se debate entre la fidelidad a los Jedi y la fidelidad al canciller Palpatine.
Anakin, sabes perfectamente que ya no puedo confiar en el Consejo Jedi. Si aún no te han incluido en su complot, pronto lo harán.
No estoy seguro de entenderle.
Tú debes percibir lo que yo con claridad sospecho. El Consejo Jedi persigue el control de la República y planean traicionarme. Te han encargado una tarea con la que te sientes deshonesto, ¿no? La tarea de espiarme, ¿verdad?
Un dilema moral que además le irá arrastrando hacia el lado oscuro. No hay que olvidar que Anakin Skywalker se convierte esta vez en Darth Vader, ese personaje que se ha transformado en el arquetipo del mal.
Lord Vader.
Sí, mi señor. Levántate.
George Lucas presentó el episodio 3 hace tan solo unos días en el Festival de Cannes.
Uno de los principales temas de la película es mostrar cómo una democracia se convierte en dictadura. Al mismo tiempo, y en un terreno más personal, muestra cómo un buen hombre puede transformarse en un malvado y cómo las malas personas no se ven a sí mismas como tales e incluso creen que les mueven buenas razones.
George Lucas imaginó a grandes rasgos esta historia en los años 70 como un trasfondo para saber un poco de dónde procedían los personajes. Lo curioso del caso es que los paralelismos políticos que pueden hacerse no han cambiado mucho en casi 30 años. George Lucas.
Cuando imaginé esta historia era la época de la guerra de Vietnam. También se estaba viviendo el fenómeno de que una democracia puede ceder a la tentación de convertirse en una dictadura. Entonces empecé a estudiar casos como este que se han producido a lo largo de la historia, desde el Imperio Romano con Julio César hasta Napoleón. Y vi que en la mayor parte de los casos las razones son las mismas: la corrupción, la amenaza y el miedo a un enemigo exterior. Es algo recurrente en la historia. Espero que esto no ocurra en nuestro país. Quizá la película pueda contribuir a ello.
Los amantes de los datos y de los récords pueden disfrutar muchísimo con los detalles de producción y con las curiosidades.
Ahora vamos a divertirnos.
Esta tercera parte tiene 90 minutos generados como animación. Vuelve Chewbacca, aunque fugazmente, y como está generado por ordenador, esta vez Yoda se permite saltos y piruetas de todo tipo, aunque no ha solucionado sus problemas de dislexia y lo sigue diciendo todo al revés.
Espero que en lo cierto tú estés.
Los actores interpretaron casi siempre frente a una pantalla azul, pero muchos de los fondos integrados a posteriori por ordenador para simular extraños planetas se rodaron en paisajes de China, Tailandia, Suiza, Inglaterra o Túnez. El reparto, por lo demás, ha sufrido poquísimas variaciones.
Cada uno de nosotros tiene su misión.
Ewan McGregor vuelve como Obi-Wan Kenobi y por tercera vez Natalie Portman es la chica, que por cierto, esta vez está embarazada.
He visto tu nave. ¿Qué estás haciendo aquí?
Estaba preocupada por ti. Obi-Wan vino a contarme unas cosas horribles.
Pero el protagonismo esta vez es para Hayden Christensen, Anakin, el elegido, que terminará siendo Darth Vader.
No creo que el muchacho pueda afrontarlo. No confío en él.
Con todo mi respeto, maestro, ¿no es él el elegido? ¿No es quien destruirá los Sith y traerá el equilibrio a la fuerza?
Según la profecía, sí.
Una profecía que mal interpretada pudo haber sido.
Y entre peleas, galaxias y traiciones, asistimos a la transformación del personaje. El momento culminante, una pelea final que dura casi 20 minutos. Una pelea que obligó al actor a ganar 11 kilos de puro músculo. Hayden Christensen.
La transformación física fue fácil. También me ayudaba a ello el vestuario. En lo que tuve que concentrarme más fue en la transformación psicológica del personaje, en su maduración, en su tono de voz, en su comportamiento. Ese fue básicamente el proceso.
Y poco a poco el espectador, aunque no sea un experto en la saga, aunque tenga, digámoslo, un nivel de usuario, se irá explicando muchísimas cosas de las que ocurren en el episodio 4. Lucas escribió y reescribió el guión para que encajaran todas las piezas y así sabremos, por ejemplo, por qué al principio nos encontramos a Luke Skywalker en el planeta de los dos soles, en Tatooine. O también sabremos qué pasa con los robots.
R2, no lo pierdas.
¿Por qué R2-D2 y C-3PO que salen en esta trilogía no se acordaban luego de nada en la otra? O también sabremos otros detalles importantes, como por qué Darth Vader tiene semejantes problemas de respiración. Pues lo dicho, pues si quedaba alguien que no lo supiera, el episodio 3 ha desembarcado en la cartelera de todo el mundo.
¡A toda potencia! ¡Activa los propulsores inversos!
Supone ya el punto final de todas las entregas. Esta es la más oscura, la más adulta y no está recomendada para menores de 13 años. Y a partir de esta semana empezarán ya las discusiones. ¿Cuáles son las mejores películas? ¿Las originales o estas tres precuelas que Lucas acaba de terminar? El debate está abierto, aunque el propio George Lucas tiene su propia versión.
We have two fan bases.
Hemos descubierto que fundamentalmente hay dos grandes grupos de aficionados, los menores de 25 años y los mayores de 25. Los mayores de 25 prefieren las películas antiguas, los más jóvenes, en cambio, se decantan por las nuevas. Y en Internet suele haber duras discusiones entre ambos grupos. Yo creo que pasa con estas películas lo mismo que con la música. Los mayores dicen que los buenos eran los Beatles y los Rolling, y los jóvenes les contestan que lo que es fabuloso es el hip hop.